en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El día en el que nos ocupamos aquí en Madrid Trabaja de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de su inserción en el mercado laboral, seguimos desbrozando la encuesta de población activa que conocimos este jueves con un dato desalentador, porque hay 900.000 desempleados mayores de 50 años, representa un 30% aproximadamente de la cifra global que conocíamos ayer, que recordamos que se acerca o supera, por poco, pero lo supera, los 3 millones de desempleados. Y dentro de ellos, como siempre comentan nuestros orientadores laborales, se suman unas discriminaciones a otras, porque si encima eres mayor de 50 años y eres mujer, todavía la tasa de paro es más elevada aún que la de los hombres, con lo cual quiere decir que se van superando obstáculos cuando consigues un puesto de trabajo. Precisamente hace poco leía una información en un periódico de Cantabria que estrenaba como noticia que una mujer de 61 años había obtenido un puesto de trabajo. Eso es señal de que algo falla en nuestra sociedad en el fondo, si eso tiene que ser noticia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ahora lo comentaremos con nuestras colaboradoras, especialmente con Mercedes Frías, que dentro de Cruz Roja además se dedica a la inserción laboral de mayores de 45 años. Pero la verdad es que son datos chusgarán que no sorprenden, porque ya tenemos idea de lo que ocurre en el mercado laboral, pero cuando se cuantifica y además tenemos vemos que detrás de esas cifras hay 900.000 historias personales, pues todavía es más dramático.
No, yo veo estas cifras y pienso en mí y digo, soy una privilegiada. Eso ya es lo que pienso, bueno, viendo estas cifras.
Pero es verdad que denota que algo falla, ¿no?
No, está claro, pero es que el empezar a valorar, como se está valorando en muchas ocasiones por la edad a las personas, sin valorar o sus conocimientos o su valía o su estado físico, porque se puede pensar que una persona de 50 años o más físicamente a lo mejor está muy deteriorada, y no son los casos, ¿no? Hay muchos casos que no, que aparentan incluso muchos menos, ¿no?
Y luego lo sorprendente es que muchas veces los responsables y las responsables de recursos humanos tienen esa edad.
Sí, exacto.
Bueno, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, impactante, ¿verdad? ¿Me dejáis incorporaros a vuestra tertulia?
Sí, claro que sí. A ti te queda mucho, afortunadamente para ti, para llegar a esa edad.
A mí me queda mucho. También quería destacar que no solo la edad, el género, sino también cuando han estado parados durante 10, 15 años, también cuesta aún más reinsertarse
en. Y que suelen ser mujeres. Porque
suelen ser mujeres, sí.
Suelen ser personas que han dedicado ese tiempo al cuidado de familiares. Y que aquí lo hemos comentado en la orientación laboral, hemos tenido algún testimonio que efectivamente.
Pero vamos a dar una luz a todo esto, porque muchas de ellas pensamos que incluso carecen de competencias digitales. No es así, e incluso aquí damos formación y damos otras oportunidades que pueden beneficiarse para no quedarse estancados, que muchas veces nos pasa incluso también a los jóvenes.
Bueno, si es que esto va cambiando a una velocidad que o nos ponemos al día todos, sí, o nos quedamos atrás rápidamente, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta también nuestras redes sociales y a nuestros oyentes, que los mimamos allí.
Sí, nos pueden seguir en Twitter @madridtrabajaom.
o hacerlo a través de Facebook en Madrid Trabaja.
Y vamos a... tenemos unas ofertas de empleo que te van a interesar y que empezamos con el Ayuntamiento de Getafe, que aprueba un nuevo proceso selectivo para cubrir 19 plazas de policía local.
Sí, se requiere tener el título de bachiller, técnico o equivalente, el carné de conducir tipo B y superar un proceso selectivo formado por una fase de concurso y otra de oposición. El plazo de presentación de instancias, recordamos que será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE, por lo que aún todavía no está abierto el plazo.
¿Se abrirá qué, el lunes?
No, todavía se ha aprobado
vale,
el momento.
Para que los oyentes no se líen,
tienen que esperar a que se publique en el BOE.
Perfecto, pues ahí pendientes del BOE, que también estaremos nosotros y te advertiremos cuando ya puedas hacerlo, pero mientras tanto lo que sí te aconsejamos es que te prepares los exámenes, que no esperes a que se publique en el BOE para ir estudiando ya un poco. Hay una oferta de empleo que necesita cubrir 50 vacantes en diversos perfiles de taller.
Es una empresa ferroviaria con sede en Las Matas, Pinar, Monterrozas, que es la que necesita personal con formación de grado superior o medio. Busca todo tipo de perfiles industriales, es decir, mecánicos, soldadores, electricistas, enmasilladores, enmoquetadores, técnicos de almacén y carretilleros con puente grúa. El contrato es fijo discontinuo, a jornada completa de lunes a viernes, en turnos de mañana, tarde y noche. Y el salario oscila entre 22.500 y 25.000 euros brutos anuales.
Hay un taller dedicado al bordado, serigrafía e impresión digital que necesita diseñadores gráficos.
Para labores de preparación y revisión de artes finales y preimpresión, gestión de tienda online, pedidos y almacén, así como otras tareas de producción. Es necesario aquí tener conocimientos básicos de ofimática, Google Docs y de Adobe, por ejemplo, del programa Illustrator y también de Photoshop.
La Universidad Rey Juan Carlos convoca 3 plazas de técnicos gestores del proyecto Erasmus Plus.
Para la atención de la gestión administrativa que hay que desarrollar para la ejecución de los objetivos establecidos tanto en el programa Marco como en la estrategia de internacionalización y los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, así también como en la participación de la universidad en el programa Erasmus Plus 2021-2027, es decir, del 2021 al 2027.
Hay una oportunidad de trabajo para carniceros de supermercado.
Sí, buscan personal dependiente de carnicería para trabajar en supermercados que están ubicados en Madrid, Centro y Cuatro Vientos, también en el municipio de Leganés, Aranjuez y Getafe. Las tareas serán de reposición, corte, manipulación y venta del producto. Piden experiencia en un puesto similar y destreza en el manejo de las herramientas. Se ofrece estabilidad laboral y jornada completa en horario rotativo.
En Villaverde Alto buscan almaceneros de industrias alimentarias.
Es para trabajos en cámara a menos 18 grados Jolines. Centígrados. Abríguense bien. Y en antecámara.
Pues aquí que no apliquen.
Pues ya saben, se tienen que abrigar bien porque van a trabajar a esa temperatura. Y antecámara también de refrigerado para la carga y descarga de mercancías, para la preparación de pedidos, inventarios, colocación y organización de productos en el almacén y además otras labores propias del puesto. El horario es a turno fijo de 7 horas y media al día, de lunes a sábado por la mañana, y el salario es de 1.300 euros mensuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con alguno de los requisitos, especialmente la tolerancia al frío en el último de los casos? Bastante tolerancia al frío. Pues es muy sencillo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya preparadas a nuestras invitadas de los viernes, nuestras orientadoras laborales que siempre nos dan pistas, nos ayudan a mejorar en ese proceso de cambio si ya tienes trabajo o de búsqueda de empleo si no lo tienes y tienes que partir no de cero, porque nunca se parte de cero, pero sí empezar de nuevo, porque a veces pasan tantos años. Hemos hablado de las personas que se incorporan después de 10 o 12 años de inactividad por el cuidado de familiares. Ese puede ser un caso, pero puede ser que hayas estado 20 años en la misma empresa y que durante esos 20 años no hayas buscado trabajo y ahora necesitas, requieres de un proceso de aprendizaje. Siempre os recomendamos que acudáis a un servicio de orientación laboral que os puede echar una mano y que ellos son expertos, conocen recursos, te van a ayudar a elaborar el currículum, a entrenar entrevistas de trabajo. Y tenemos a dos profesionales, normalmente son tres, pero hoy Jonathan Ruiz Pérez no puede estar con nosotros. Sí está Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Has visto la cuñita que he metido para, para que acudan a vosotras?
Sí, sí, genial, genial. Aquí les esperamos con los brazos abiertos. O sea, nosotras encantadas.
Bueno, ¿has visto o has escuchado, porque estabas ahí pendiente, de ese dato, ¿no? 900.000 personas mayores de 50 años en la EPA. Teniendo en cuenta que hay 3 millones en la población general, yo creo que es una cifra muy importante, ¿no? Y que debiera provocarnos, más allá de estas peleas que luego tienen los políticos, unos diciendo una cosa, otros otra, tendrían que indagar en estos detalles para conseguir una solución, ¿no?
Pues sí, sí, os estaba escuchando y fíjate, esta semana hemos hecho una grupal con personas mayores de 45, de las cuales la mayoría eran mayores de 55, y cada vez nos van llegando personas pues con más edad, que además llevan cada vez más tiempo estando desempleadas. Y una de las cosas que planteamos y que preguntamos es cuál crees que es tu mayor dificultad, ¿no? a la hora de encontrar trabajo, y todos dicen como primera opción la edad.
Yeah.
Entonces, puedes cambiar, puedes formarte pues porque no tengas una formación adecuada, puedes estudiar idiomas porque te falten, puedes hacer miles de cosas, pero la edad no la puedes cambiar.
Ya. Yeah.
Entonces, eso les provoca una impotencia que le vienen abajo, porque es gente que tiene muchas ganas, o sea, es gente que viene dispuesta eso, a cambiar, a formarse, a aprender. Entonces, si no, el problema está en que no llegan a las, como me han dicho esta semana, que no llegan a las entrevistas. O sea, es echar... Y no obtener ninguna respuesta, ¿no? Por eso, pues por el tema de la edad, básicamente. Pero si a estas personas le dan la oportunidad en una entrevista de poder defender su candidatura, todos estos prejuicios que hay sobre estas personas,
¿no?,
mayores, se desarman, porque yo los veo. O sea, yo los veo en las grupales y les veo las ganas y les veo la motivación. Y les veo la cantidad de experiencia, de conocimientos que tienen y las ganas que tienen de compartirlo. Entonces, igual que lo veo yo, lo ve cualquier empresario. Entonces, hay que darles la oportunidad en entrevistas, no por el tema de la edad y pensar, no es que les va a costar aprender, no es que digitalmente son muy torpes, no es que son unos desmotivados y como tienen mucha experiencia no van a encajar en el equipo que es personas más jóvenes. Todo al final son prejuicios que cuando los tienes delante, cuando ellos te cuentan,
se te acaban,
pero tienen que llegar, claro.
Bueno, dicho esto, como tampoco queremos que las personas que nos están escuchando con esa edad ahora caigan en una depresión, que muchas de ellas, por desgracia, ya la tienen, pero queremos dar un rayo de esperanza, es decir, que vosotros tenéis usuarias y usuarios que consiguen trabajo.
Sí, sí. Además, siempre intento poner algún ejemplo de alguna persona de anteriores grupos o de anteriores años que me han encontrado trabajo. Además, mira, una de las últimas personas que me escribió a principios de año, no sé si os acordáis de Lord Sealand.
Sí, efectivamente, sí. Que lo tuvimos aquí, que es de mi barrio,
exacto.
De Vicálvaro, sí.
Pues me escribió que empezaba a trabajar el 1 de enero y tiene 61, 62 o 63 años.
Fíjate.
Entonces, bueno, pues cuentas, vas cogiendo y tomando ejemplos de personas con una determinada edad que... pues eso, están intentando, lo están buscando y han encontrado, y además Ricardo se llamaba, Se llama.
Eso te iba a decir.
Es la segunda vez, ¿no?, que encuentra trabajo, encontró un trabajo, después, bueno, fue una sustitución, sigue buscando y, oye, pues al final le ha llegado otra vez otra oportunidad, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Y sobre
que
todo,
es dificultoso, pero se puede.
Claro, y sobre todo, y aprovecho para saludar a Laura Ramírez de Oriéntate, que la hemos echado de menos estas semanas, pero porque estaba trabajando la mujer. Laura, buenas tardes. Hola, Laura.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora
hola,
te escuchamos.
Buenas tardes.
Ahora sí.
¿Qué tal?
Pues muy
sí,
bien.
Yo también os he echado de menos.
Oye, Laura, que sobre todo que al final las barreras nos las pongan los demás, que no vayamos nosotros con las barreras por delante, ¿no?
Sí, es importante sobre todo eso. Bueno, todo lo que habéis estado comentando, estoy totalmente de acuerdo, lo que ha dicho Mercedes. Y es verdad que, bueno, mira, he estado yo haciendo DAFOS estos días con el grupo que tengo, lo que pasa que, bueno, son chicos jóvenes,
sí.
El grupo que tengo ahora, que tiene también su dificultad.
Pero tú
es
trabajas
otra
para todos
historia.
Los perfiles, pero también tienes mayores de 50 años.
Es más, en todos los ayuntamientos, en la mayor, bueno, por no decir en todos con los que yo trabajo, un muy alto porcentaje, pero altísimo, son mayores de 45 años. Entonces, la edad realmente es una amenaza, ¿no? Es algo que ponen los demás. Lo que pasa es que tenemos que intentar no convertirlo en debilidad, es decir, no sentir como una debilidad. Hay ejemplos, y yo también tengo un montón de ejemplos de personas que al final encuentran. Hay gente que le cuesta más, otros menos, pero además cada vez, y estoy de acuerdo con Mercedes, cada vez me encuentro más gente con más experiencias, perfiles senior, con un montón de conocimientos, formación, con formación en idiomas, además, continuo aprendizaje. Y bueno, a mí no me gusta hablar de oportunidad, ¿no? Porque suena un poco a... Pero que sí que merecen, ¿no? Que les llamen para entrevista y les conozcan. Porque las empresas están perdiendo grandes profesionales, de verdad. Y yo lo veo también todos los días. Pero bueno, que hay que ser positivos y nosotros mismos no nos tenemos que poner barreras.
Las trabas.
Por mucho que pongan esa criba, hagan esa criba respecto a la edad, los orientadores trabajamos en ello y damos recursos para precisamente superar esas barreras.
Pues hoy vamos a hablar de otra barrera. Hemos empezado por esta porque tenemos recientes los datos de la encuesta de población activa, pero hay otra barrera muy importante. Ahora que el teletrabajo parece que empieza a extenderse, a lo mejor menos de lo que pensábamos cuando estábamos en pandemia, pero empieza a haber oportunidades para trabajar desde casa, muchas personas no lo pueden hacer, con lo cual es otra limitación más que se pueden apuntar en la búsqueda de empleo. Y vamos a hablar de un estudio que ha elaborado la persona que tenemos de invitada, que es Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y que ha sido apoyado ese estudio por la Fundación BBVA. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención el estudio que habéis elaborado porque, claro, al final estamos hablando de trabas, de obstáculos que tienen las personas a la hora de buscar trabajo. Pero incluso las que tienen trabajo tienen trabas. Digamos que es una de las grandes conclusiones del estudio que habéis hecho para teletrabajar.
Sí, hay una parte de las personas que podrían teletrabajar que, en cambio, no pueden hacerlo porque sus hogares no reúnen las condiciones o porque su manejo de las herramientas no se lo facilita, ¿no? En realidad, solo una parte de los ocupados tienen la posibilidad de teletrabajar por la naturaleza de sus ocupaciones.
Sí.
Pero entre los que sí podrían hacerlo, tanto por el tipo de ocupación como porque la empresa considera esa alternativa como viable, también hay diferencias y porque sus domicilios no están adecuados para ello. Y eso llama la atención porque, en realidad, una de las cosas que el estudio ha analizado con mucho detalle es el enorme avance que se ha producido en el equipamiento de los hogares españoles en muchas direcciones y, en particular, en los equipos informáticos. Pero, claro, que hay tres elementos que condicionan el aprovechamiento efectivo de esas oportunidades, ¿no? casi todos los domicilios están conectados en estos momentos a Internet a través de un teléfono móvil, y una parte muy importante también tiene acceso a banda ancha, ¿no?
Sí.
Pero en ocasiones el trabajo requiere un ordenador, ¿no? Y aquí hay un porcentaje elevado de hogares que tienen un ordenador, pero ya no tan alto como el de un teléfono móvil, ¿no?
Ya.
Y, por ejemplo, y después hay diferencias en ese sentido, como era de esperar, entre los que tienen estos problemas, fundamentalmente asociados a dos circunstancias del hogar,
yeah,
las personas, ¿no? La primera es su nivel de estudios y la segunda es su nivel de ingresos, y suelen estar relacionados, pero no son exactamente la misma cosa.
Claro, pero eso supone una brecha más, ¿no? A la brecha ya de tener un bajo nivel de estudios o un bajo poder adquisitivo, se une la brecha de no poder aprovechar determinadas oportunidades laborales.
Claro, esto es lo que a nosotros nos preocupa y por eso hemos querido llamar la atención sobre esta cuestión, ¿no? Que dando, a pesar de las buenas noticias que significa el amplio equipamiento de los hogares españoles en cuanto a herramientas digitales, pues después siguen existiendo diferencias, y a pesar de que el equipamiento digital es uno de los que ha penetrado en la última década, ¿no?, más rápidamente en el uso que hacen las personas y las familias, pues siguen habiendo diferencias, ¿no? Y por tanto eso apunta en la dirección en la que habría que hacer los esfuerzos, ¿no? Que es,
claro,
corregir esas debilidades que, como usted decía, ¿no?, significan limitaciones en las oportunidades y que padecen determinados grupos de personas.
Y luego, no sé si lo habéis estudiado, me imagino que sí, está también el tener un espacio físico, porque ahora mismo que hay tantas dificultades para conseguir un piso en alquiler a precio módico, hay muchas personas que tienen que compartir piso, incluso personas, antes esto era propio de los jóvenes, ahora ya las personas mayores también tienen que compartir piso, con lo cual el disponer en un horario concreto de un espacio medianamente aislado desde el cual teletrabajar puede resultar complicado.
Sí, efectivamente. Justamente la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en la que nosotros nos hemos basado para encontrar estas informaciones de la manera más precisa, lo que subraya es que hay domicilios que no están adecuados para teletrabajar, aunque el trabajo lo permitiera, ¿no? ¿Por qué? Pues o bien por falta de conexión a Internet, como antes comentaba, pero también por falta de espacio, de mobiliario adecuado. Y cuando hablamos de espacio, claro, hay que pensar en también las personas que viven en cada hogar, ¿no? Yo durante el confinamiento y los meses siguientes, la verdad es que pensé muchas veces en las diferencias de circunstancias. Yo pude teletrabajar por el tipo de mi de ocupación, ¿no? Pero también por las condiciones de mi hogar, ¿no?
Claro.
En buenas condiciones, y yo pensaba, bueno, ya soy una persona mayor, pero en mi casa no hay en estos momentos niños, pero entonces hay niños, puede haber un equipamiento que no permita atender a todas las necesidades de los distintos miembros del hogar, y detrás de estas circunstancias está este resultado, ¿no? De que, en general, cuando los ingresos son más bajos o cuando el nivel de estudios es básico, que suelen estar relacionados esas dos variables, pues las dificultades son mayores, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, mientras un 75% de las personas con estudios básicos usan a diario Internet, entre los titulados superiores el porcentaje alcanza el 96%, ¿no? ¿Detrás de eso qué hay? Detrás de eso hay condiciones materiales también, ¿no?
Claro.
Para el uso de las herramientas, ¿no?
Hombre, y sobre todo que ya no es solamente el problema que pueda generarse en una empresa, entre los diferentes perfiles que trabajan en ella, sino incluso cada vez vemos más frecuentemente ofertas de empleo que ya directamente ofrecen a las personas teletrabajar, con lo cual al final, si no tenemos una serie de competencias, pero al final sí, utilizamos el móvil, pero al final para trabajar tenemos que saber utilizarlo más allá del Facebook o el TikTok, ¿no?
Claro, yo creo que para empezar, el móvil es una herramienta fantástica, y yo veo como muchos profesionales lo usan muy intensamente para su trabajo. Es decir, cuando a mi casa viene una persona a reparar cualquier cosa, ves como su agenda diaria de tareas está gestionada con el móvil, hablan con los clientes, dicen que llegan, que acuden, se conectan con su jefe, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que no se pueden hacer con un móvil tan fácilmente, ¿no? Requieren un ordenador, para, simplemente para tener una pantalla y un teclado en el que manejar algunas cosas con más comodidad y más eficiencia, ¿no?
Francisco, permíteme que estamos hablando con nuestras orientadoras laborales y además yo creo que va a ser enriquecedor, por ejemplo, escuchar a Mercedes. Porque recuerdo, Mercedes, que en los tiempos del confinamiento incluso tuvisteis que facilitar desde Cruz Roja tablet y móviles a personas porque carecían de esos medios para intentar formarse o encontrar un puesto de trabajo.
Sí, sí, eso fue habitual, tanto nosotros como muchas entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables, el prestar eso, tablets, conectividad, porque todas las entrevistas de trabajo, aparte del año de la pandemia, al año siguiente también, se hacían las entrevistas por Teams, por Zoom. Entonces, claro, muchos de nuestros usuarios, pues sí, tienen móvil, pero no tienen suficiente conectividad, o en casa no tienen wifi porque el wifi es compartido, lo presta, o sea, se lo presta el vecino, muchas veces los móviles eran entre varias personas, o sea, las dificultades al final que trae este mundo tan hiperconectado y que deja atrás eso, pues a personas, sobre todo por el nivel de renta, ¿no? Porque muchos de nuestros usuarios son personas que están formadas también en país de origen, con lo cual la parte de manejo de competencias digitales sí que la tienen. Lo que pasa es que la falta de renta, la falta de recursos, pues es lo que hace que no tengan eso, pues un buen wifi, una buena conectividad, etcétera. Y lo que hablabais del lugar, pues nosotros tenemos familias que viven en una habitación, en una casa con otras tres familias más. Fíjate. Entonces, claro, el poder, el decirles, búscate un sitio tranquilo, perdona, es que vivo en una
es
habitación.
Imposible.
Es imposible, ¿no? Entonces sí que hay, pues también otra cosa que hicimos, lo que pasa es que eso ya fue más el año posterior, es que las personas que tuvieran videoentrevistas vinieran a la sede y se conectaran desde aquí, ¿no? Ah. En un sitio más tranquilo, porque si no, aquello era imposible. Sí que ya es verdad que ya este año pasado y este año ya las entrevistas están siendo de nuevo presenciales, pero aquello fue una barrera bastante fuerte,
¿no? Bueno, de hecho, Francisco, por eso también detallabas, por lo que nos comentaba Mercedes, de personas que vienen de otros países y que a lo mejor no tienen muchos recursos económicos, por eso decías que tanto bajos estudios como bajos ingresos, que muchas veces están relacionados, pero otras veces no.
Sí, pero en general están relacionados, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que la incidencia del nivel de estudios todavía marca más diferencias entre distintas personas que la del nivel de ingresos, pero las dos importan. Y es verdad que a veces no están relacionados, por ejemplo, por razones de edad, ¿no? Pues puede haber personas con un bajo nivel de estudios porque corresponden a generaciones en las que estaba generalizado tener nada más estudios básicos y, sin embargo, sus ingresos no son bajos, ¿vale? Las dos cosas pueden
dificultar,
estrangular el proceso, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que en esta cuestión, como en otras muchas, lo que es importante es que una vez detectado el problema, en particular por unas circunstancias como las que vimos durante la pandemia, ¿no? Pues se haga un esfuerzo por ponerle remedio para atender fundamentalmente a los que tienen más dificultades. Yo creo que ahí
claro.
El papel de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que hay que intentar corregir, en primer lugar, el problema de los que tienen más barreras que saltar.
Ya.
Y después ir subiendo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que seguro que las personas que nos acompañan, ¿no? Que trabajan en organizaciones no gubernamentales, de esto tienen muchísima más experiencia que yo y creo que compartirán el punto de vista.
Bueno, yo creo que vosotros habéis hecho algo muy importante, que es también dar a conocer la situación, porque muchas veces Mercedes, Laura, trabajan y en el día a día se lo encuentran, pero digamos que no hay un trabajo científico, en este caso, de estudio de qué incidencia tiene eso en la población en general, no solamente en los casos personales que van conociendo nuestras orientadoras laborales, ¿no? Y eso yo creo que también, Laura, es un dato importante y es un elemento importante para que se pueda poner solución. ¿Laura?
Sí, porque... Sí, ¿me escucháis?
Sí, sí.
¿Me escucháis? Sí, sí. Ahora, totalmente de acuerdo. Una cosa es, bueno, a nivel particular o individual, que seamos conscientes de esta problemática y luego la importancia de que existan este tipo de estudios está muy bien, porque es una situación que es relativamente nueva. A raíz de la pandemia, cada vez nos encontramos más procesos en los que los trabajos son híbridos, es que se ven las ofertas o es teletrabajo. Entonces, el detectar el problema es importante y darle una solución no individual, ¿no? A través de pues lo que podamos asesorar o orientar los profesionales del empleo, sino a nivel más general, a través de las administraciones públicas, ONGs, me consta, porque sí que es cierto que ahora tengo algún caso que de algún usuario que no tiene recursos y me consta que las ONGs también ofrecen ayudas para todo el tema de acceso a lo que es todo lo digital, acceso a herramientas digitales, pero sí que es cierto que es importante darle visibilidad para dar más soluciones.
Y es cierto... Laura, soluciones un poquito más estables, Francisco, porque una cosa es que, como nos comentaba Mercedes, se les pueda habilitar un espacio para hacer una entrevista de trabajo, pero es que después, si van a tener que teletrabajar, van a necesitar algo mucho más permanente, ¿no? Y más propio para ellos.
Sí, sí. Desde luego, el objetivo tiene que ser que las soluciones sean permanentes. Yo creo que la pandemia... y en particular el periodo más duro de la misma, ¿no? Durante el confinamiento, puso de manifiesto la importancia de estos problemas y también los fallos que teníamos en las escuelas, en los trabajos, para aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen, ¿no? En general y en particular en el caso de algunas personas, ¿no? Porque, y claro, lo que la sociedad necesita es dar una respuesta a esa problemática que ha emergido con mucha fuerza, justamente para intentar evitar que lo que tiene de oportunidad no se convierta en una fuente de una brecha.
Claro, claro. Y sobre todo que solucionemos, estamos hablando de muchas brechas en el mercado laboral, pues ir acercando, ¿no?, a los diferentes colectivos. Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, porque ya digo que yo creo que es muy importante que esta realidad se conozca y se conozca con datos y realmente estudiado pormenorizadamente como habéis hecho vosotros. Un placer, hasta la próxima.
Pues muchas gracias y también por sus comentarios, apreciando el trabajo que nosotros hacemos. Ustedes también tienen mi aprecio por lo que hacen.
Venga, un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los viernes tenemos una cita con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid porque nos van contando todas las actividades que desarrollan en favor de las personas que buscan trabajo en la capital, pero también de las empresas que necesitan mano de obra. Y hoy saludamos a María Jesús Bascuñán, consejera técnica de la Agencia para el Empleo. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte, que hacía ya tiempo que no hablábamos, pero...
Sí, desde antes del verano, por
sí,
lo menos.
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, esto ya lo vamos a solucionar para poder ir charlando de forma más frecuente, porque hoy nos vas a comentar una serie de ayudas que se conceden a entidades para que puedan realizar programas de formación, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué tipo de programas estamos hablando?
Pues mira, es un programa muy completo que empezamos a trabajar ya el año pasado y que ahora a principios de año está teniendo su desarrollo y puesta en marcha. Durante el año pasado hemos concedido a entidades y instituciones sin ánimo de lucro subvenciones para que desarrollen dentro de la ciudad de Madrid itinerarios personalizados de inserción laboral, de intermediación con empresas y de promoción del autoempleo centrado en sectores estratégicos relacionados con aquellos sectores que más demanda de empleo están requiriendo y relacionados con todo el tema de transición ecológica, y que son perfiles y puestos profesionales con, como te decía, con una importante demanda por parte de los sectores de la economía madrileña. Estos sectores son el sector digital, como no podría ser de otra manera, pero también está el sector verde, el sector de la salud y los cuidados y el sector de la construcción.
Sí.
Entonces, ya os comento que son itinerarios muy completos, no solamente es formación, van a llevar un acompañamiento de orientación laboral, de intermediación con empresas, y lo que pretendemos es que las personas que participen pues se sientan dentro del proyecto, que es largo, dura unos meses, pues lo más acompañados posibles para que al final encuentren ese empleo en el donde desarrollar su futuro profesional.
Al final, muchos de esos programas, María Jesús, al final los vamos conociendo en nuestra sección de cursos de formación, aunque, como nos has comentado, van mucho más allá, ¿no? Porque hay una sesión de acompañamiento, de preocuparse de la inserción laboral. Creo que los que tenéis más avanzados, dentro de que nos has relatado los sectores estratégicos, son los de hostelería y los del mundo digital.
Sí, hostelería, que también es el desarrollo de un itinerario profesional completo. La entidad sin ánimo de lucro que va a gestionar el proyecto es la Fundación Padre Llanos. Está centrado, como te digo, en todo el sector de la hostelería, tanto desde lo que es la formación técnica para personas que no tienen una formación previa inicial, como para el reciclaje de profesionales que están dedicados, ya están en el sector, pero que necesitan complementar su formación con otros aspectos relacionados con el mundo de la hostelería que les ponga, les den valor añadido a su desarrollo profesional. Y yo a todos los que nos están escuchando, lo que les invito es, aparte de, por supuesto, a acudir a la web de la Agencia para el Empleo, que tiene publicado todos los recursos disponibles, que en el caso de estos proyectos que ya tenemos después de la convocatoria pública de subvenciones finalizada, ya tienen un adjudicatario conocido, pues se pongan en contacto directo con la web de esa fundación, Fundación Padre Llanos, vuelvo a insistir, y allí pueden ver todo el programa, todo el proyecto, formalizar sus inscripciones, etcétera.
O sea que esa es una oportunidad en cuanto a hostelería y en el campo digital.
Ya, esa es una posibilidad ya en el sector de la hostelería. O sea que los interesados pueden ya dirigirse a la fundación y ver si entra dentro de lo que ellos buscan.
Si el perfil cumple con los requisitos y demás. ¿Tenemos también avanzado en digital o todavía?
Sí. Como te decía en esta otra convocatoria que va orientada a sectores, el digital es uno de los que primero están arrancando. Hemos tenido la suerte que para el desarrollo de este proyecto vamos a contar con unas entidades con una experiencia en el sector digital muy importante y en donde se van a ofrecer formaciones muy demandadas por el mercado laboral. Son Fundación Adeco y Fundación Tomillo en alianza con Factoría F5.
Vale.
Los cursos que se van a ofrecer son desarrollos web, análisis de datos, ciberseguridad y bueno, pues todas aquellas tecnologías más punteras que como te decía en un principio, las empresas más están demandando profesionales con conocimientos en estas materias.
Claro. Bueno, pues ya lo saben, también dirigirse a esas entidades que nos has comentado, Fundación Adeco y Fundación Tomillo, que también van difundiendo ellos, además de la propia Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, esas formaciones, esos programas que se impulsan dirigidos a diferentes colectivos, porque sobre todo por lo que nos estás comentando, todos estos programas de formación van dirigidos a colectivos vulnerables.
Sí, vamos a verlo. Es fundamental, o sea, los criterios que tienen que cumplir, los requisitos que tienen que cumplir las personas que quieran participar es estar desempleado, ser de la Ciudad de Madrid, estar empadronado en la Ciudad de Madrid y luego pertenecer a colectivos con especiales dificultades de inserción. A efectos de esta convocatoria, ¿qué colectivos son estos? Pues personas mayores de 45 años o menores, parados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida superior al 33% y mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja. Entonces, estas personas van a tener un trato absolutamente preferente porque el itinerario está muy pensado para que encuentren el camino para su conexión con el mercado de trabajo.
Bueno, pues si te parece, María Jesús, hablamos otra semana del resto de sectores donde también impulsáis y ayudáis a esos programas y a esas entidades. Dime.
Claro, Javier, en breve, tanto el sector verde como el sector de la salud y de la construcción van a estar también en marcha, así que cuando queráis os damos información ampliar.
Bueno, pues como tenemos este espacio todos los viernes, en próximas semanas, como decían antiguamente, permanezcan atentos a su transistor. y por muchísimas supuesto a vuestra gracias. Web, a la web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. María Jesús Bascuñán, un placer. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Y hemos hablado aquí de la necesidad que hay en el mercado laboral de profesores de autoescuela. Las empresas no consiguen profesionales que estén habilitados Y una vez al año tienes la oportunidad de habilitarte en esta profesión y esa oportunidad está ahora mismo abierta y quedan pocos días porque el próximo lunes se acaba el plazo, con lo cual si no te inscribes a lo largo de este fin de semana o el mismo lunes no vas a tener oportunidad. Vamos a hablar con Roberto Ramos, que es director de formación de la CENAI, profesor de autoescuela, en concreto creo que prepara también a personas que quieren conseguir esa habilitación. Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí que estás preparando, ¿no?, a personas que quieren conseguir el título de profesor de autoescuela.
Sí, o sea, esta casa, la Confederación Nacional de Autoescuelas, como patronal del sector, lleva preparando desde los años 60 a los profesores de autoescuela de toda España. Y decías muy bien, estamos justo en pleno comienzo de curso porque el lunes 30 finaliza el plazo de inscripción para el curso de este año. Si no, habría que esperar al año que viene.
Claro, y además es que hablábamos con la patronal de las autoescuelas hace unos meses que nos denunciaban también la falta de profesores, ¿no?, que les costaba encontrar profesionales para que impartan las clases.
Pues mira, aproximadamente, y sería casi un mínimo, de bastante más de 6.000 autoescuelas asociadas a nosotros, pues aproximadamente faltan unos 3.000 profesores. O sea, que eso sería contratación inmediata. Seguro que muchísima gente se ha percatado en algunos coches de autoescuela, ya casi por desesperación, ver un cartel detrás que pone «se buscan profesores de autoescuela».
De autoescuela, sí.
O sea, que sería algo de incorporación inmediata.
O sea, que dicho de otra manera, una vez que pasen el proceso de selección, pues prácticamente tendrían trabajo casi asegurado.
Sí, bueno, el proceso de selección, además, este año es por primera vez es un poco más fácil al haberse acortado los requisitos, las pruebas, mejor dicho, que tienen que superar, y entran directamente lo que es el núcleo del curso de profesores, lo que siempre se ha llamado la fase a distancia, porque es un temario que cuelga DGT, que te puedes preparar por libre, que nosotros preparamos con la fundación que tenemos en la Confederación, y pasas una vez que apruebas, es como el instituto, hay 9 asignaturas. Pues imagínate, seguridad vial, reglamentación de vehículos pesados, mecánica, normativa, pedagogía, psicología, y te lo plantean en 2 evaluaciones, como el instituto.
Sí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estás? Son 2 evaluaciones, pero ¿cuánto tiempo es ese proceso?
Pues mira, calculamos que esta convocatoria que todavía está abierta, pues probablemente su primera evaluación sea más o menos por el mes de abril, y la segunda evaluación no antes de 2 meses, pues nos iríamos al mes de junio, y luego hay una recuperación, luego hay otra, como una pequeña recuperación, por si te ha quedado algo ahí en esa segunda evaluación, pues que pudieras recuperar. O sea, que yo animaría a todo el mundo que le gusta la enseñanza, que le gusta trabajar con gente joven, que le gusta la conducción, que no se lo piense, que se apunte a la convocatoria, que nos llame, que nos busque a la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, a CENAE, y en Internet, que encontrará un montón de enlaces, sí. Y le ayudamos a prepararse.
Bueno, pues no eso desde luego es una parte interesante. La otra son los requisitos, porque no sé si necesitas tener todos los carnet o no.
No.
Dime,
tienes
dime.
Que tener el permiso de la clase B, el de turismo, el de coche, que bueno, pues con una antigüedad de 2 años, tener las condiciones psicofísicas y psicotécnicas de lo que se denomina la clase 2, es decir, de permisos profesionales, como si fueras a sacarte un carnet de camión o de autobús, ese psicotécnico, y tener el título de educación secundaria obligatoria o de técnico de formación profesional en grado medio, o sea que los requisitos no son muy, muy exigentes. Y bueno, siempre digo, siempre hay una limitación ahí, pues que no nos esté persiguiendo la policía, ni nada de todo eso.
A ser posible,
los puntos del permiso.
Eso te iba a decir, a ser posible que tengamos los puntos del carnet, ¿no?
Bueno, con que tengamos uno es suficiente, porque tenemos el permiso en vigor. Pero bueno, es mejor tener cuantos más posible.
Que no ha suspendido, ¿no?
Exactamente, que no hayamos ido a un curso de recuperación de puntos. Bueno, esos son los requisitos, muy, muy, muy sencillos, muy muy accesibles a un montón de población que puede estar ahí dudando de estudio algo, pero claro, no quiero estudiar, embarcarme a estudiar algo que me lleve 4 años o menos, o 1 o 2 años y que luego tenga que luchar por un puesto de trabajo. De verdad, o sea, hay muchísima, muchísima demanda. Además, esto es cíclico. Igual dentro de 5 años o de 10 años, pues ya no hay tanta demanda, porque suele ser un poco la ley de la oferta y la demanda.
Sí.
Pero ahora es un momento muy dulce, ¿eh?, de ponerse, si te gusta, pues eso, la automoción, la enseñanza, la conducción, la gente joven, de hacerte profesor de formación vial y ponerte a trabajar de inmediato.
Bueno, y nos hablabas de las 2 evaluaciones, pero no te he preguntado si terminaba ahí la cosa o después seguimos.
Queda una siguiente fase, además una siguiente fase que, digamos que si hemos pasado ya esas 2 evaluaciones, tenemos el 90% y pico del curso aprobado, porque la última fase son 10 semanas, de además de inexcusable asistencia. Lo digo así para que quien se lo plantee que no piense, bueno, si falto algún día, no puedo hacerlo. De inexcusable asistencia, 10 semanas, clases de lunes a viernes, en horario de mañana, normalmente son de 8 a 2 o de 8 y media a 2 y media, 6 horas al día, 10 semanas de una formación eminentemente práctica, donde nos están enseñando a conducir y a corregir a un alumno sentado del lado derecho, que con un doble mando, a dar clases teóricas delante del profesor de la materia y con una pedagoga que nos va corrigiendo. Es decir, nos enseñan de verdad tanto la parte teórica, en este caso como es la última parte, es muy práctica, muy, muy práctica, a que salgamos perfectamente formados como profesores. Y son 10 semanas, eso sí.
Y se evalúa esas 10 semanas, me imagino.
Es una evaluación,
¿no?,
continua, sí. O sea, no hay un examen correcto de apto o no apto, no. Lo que hay es una progresión. Si los tutores pues ven que nos cuesta al principio dar clase, dirigirnos a la gente, hablar en público, bueno, pues todo está estudiado. Hay un montón de técnicas pedagógicas, de dinámicas, y tienes 10 semanas, además con tus compañeros del aula, que siempre es más fácil, para ir aprendiendo toda esa... Hablar en público, ordenar las ideas, hablar pausadamente, explicar las cosas bien, o sea, como digo, es un curso...
Pedagógico.
Pedagógico, exactamente.
Eso es. Exactamente. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, la información en la página de la DGT, ¿verdad?
Sí, en la web de la DGT, y si no, que busquen para ver el formulario. Que nos busquen a través de internet sin ningún problema, como te decía, en CNAE, en www.cnae.com, o que busquen, está en el BOE del 30 de diciembre, el BOE del 30 de diciembre, el Ministerio de Interior, DGT, están las bases del curso, se encuentra bastante fácil, pero si no, nos encuentren en internet, que nos llamen, y será un placer orientarles. Porque, aunque sea llegar al fin de semana, se pueden enviar los documentos
online,
de forma telemática.
Claro.
Sí, para eso, que se está totalmente modernizada y actualizada. O sea, no habrá ningún problema para hacer el pago y todo. Pero aún así queda todavía el lunes,
mismo
día, para acudir. Es más, y te podemos ir, así nos dice DGT que os lo traslademos, que se debe ir sin cita previa, porque no nos va a dar la cita para el mismo día. O sea, que vayamos, que digamos en la puerta de la jefatura, la que sea, que es el último día para entregar la documentación, si lo hacemos físicamente, que nos van a dejar pasar. Se paga una tasa de 46 euros con algo, o sea, no es mucho, y ya estamos inscritos en el curso. Luego,
muy bien,
se van en contacto con nosotros y a trabajar.
Roberto, que no se me olvide, estamos hablando de sueldos entre 25 y 30 mil euros anuales, lo que cobra un profesor de autoescuela, según me apuntan, que me imagino que la información sale de vosotros. Un placer, Roberto.
Igualmente, muy buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio apasionantes te esperan este domingo en el partido de la Onda, desde las 4:05, con 2 duelos donde pueden saltar chispas y más tras la resaca del derbi madrileño de Copa. Arrancamos con la visita del Atlético de Madrid a Pamplona, a uno de los equipos de moda, el Osasuna. Y cerramos con la visita al Bernabéu de la gran amenaza blanca en Liga, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Y además, doble ración de Primera Federación. ¡Menudo domingo!
¡Gol! Sonido Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y siguen con nosotros Laura Ramírez, Mercedes Frías, con las que vamos a comentar algunas noticias que tienen que ver con el ámbito de la búsqueda de trabajo. Por ejemplo, según el CEO de LinkedIn, ¿qué habilidades tenemos que tener para conseguir el objetivo?
Sí, según el CEO, como bien dice Ryan Roslansky, a ver si lo digo bien, sí. La selección.
Señor
de...
muy conocido en su casa a la hora de comer.
La selección para él del candidato adecuado no solo gira en torno a la formación académica, los certificados y la experiencia laboral, sino también a las habilidades tecnológicas. No necesariamente tenemos que estar al día en competencias digitales si estamos buscando trabajo, sino también si estamos actualmente trabajando. El mercado laboral está en un estado de cambio constante en el que las funciones se modifican a gran velocidad para adaptarse a esos nuevos tiempos, y de ahí que la única forma de mantenerse al día con esas exigencias sea estar actualizado. Por lo que, según el CEO de la red social para buscar empleo, estas habilidades han de estar por encima de los títulos académicos.
Vamos, que hace falta ser CEO de LinkedIn, Laura, para decir que si no tenemos habilidades digitales lo tenemos un poquito más crudo, ¿no?
Ya ves, madre mía, yo creo que cualquiera hoy en día se da cuenta de eso, ¿no? Es que hasta las profesiones, no sé, peluquería o incluso pues vemos que perfiles de oficios necesitan manejar alguna mínima herramienta, claro, para buscar trabajo, lo que estamos hablando. O sea que bueno, pero bueno, tenemos al CEO de LinkedIn que nos lo cuenta
menos
mejor.
Menos mal, no hubiéramos podido vivir sin esa...
Sin ello.
Esa manifestación, sí, del CEO de LinkedIn, y sin que algún medio haya tenido la generosidad de destacarlo, entre otros nosotros mismos. Bueno, ¿cómo se puede negociar un sueldo en una entrevista de trabajo?
Pues ahora mismo el sueldo sigue siendo el tema tabú en las entrevistas, ¿no? De hecho, una entrevista va sobre ruedas, te ves y te ven como el candidato ideal para el puesto, pero en el fondo tú estás pensando, ¿cuánto voy a ganar? Y a la hora de afrontar este tema, pues nos surgen varias dudas. ¿Cuándo lo menciono? ¿Cómo debo mencionarlo? ¿Propongo una cantidad o pregunto en cuánto se valora el puesto? ¿Qué hago si la cifra que me dan no me convence? Todo esto, lógicamente, se vetearía si en la oferta se publica también el salario. Pero como en muchos casos no es así, el candidato lo que debe hacer primero es valorar sus circunstancias y después, en condiciones normales, nos aconsejan lo siguiente. Dicen que es conveniente enterarse del sueldo, si es necesario, preguntando, como muy tarde al final de la primera entrevista. Que además se deben cuantificar los logros, incluso con ejemplos, tus logros, y proponer tú la cantidad e incluso fijar un plazo para recibir una respuesta. Pero eso sí, nunca dar un ultimátum, nunca hacer regateos prematuros o hacer críticas abiertas como este sueldo es muy bajo para este puesto. Además, si te preguntan, es conveniente proponer una cantidad. O sea, si te preguntan en cuánto valoras, es conveniente proponerla porque así no dejas al entrevistado o al entrevistador el control y a ti solo te queda juzgar si es justo o no. Debes hacerlo y además debes hacerlo después de haber sondeado el mercado para saber cuánto se paga en puestos similares. Y luego, si la cifra que te ofrecen no te convence, se debe ser sincero y decirlo, porque incluso puede cambiar esa cifra.
Mercedes, te imagino perpleja.
Sí, la verdad es que sí. Pero vamos, que nada, tampoco nada nuevo, ¿no? Además que esto de negociar el sueldo es en determinados puestos de trabajo, o sea, en determinadas posiciones, en otras posiciones, no.
Son lentejas, ¿no?
Son lentejas, sí, hombre, siempre se recomienda saber tu convenio, haber hecho un estudio de mercado y saber más o menos, ir informado, pero ya.
Ya está, ¿no? Bueno, pues después de estos sabios consejos que, hombre, aquí fuera de broma nos sirven tanto lo dicho por el CEO de LinkedIn como lo explicado sobre la negociación del sueldo para refrescar cosas que ya hemos comentado con nuestras orientadoras laborales, por eso digo de broma lo de la sorpresa, etcétera, etcétera. Laura, Mercedes, que os esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos a descansar, que el lunes volvemos aquí a las 3 de la tarde a hacerte compañía y sobre todo ofrecerte información. Disfruta del fin de semana.